Ani tiene 36 años y habla 5 idiomas. Y los necesita para su trabajo. Y a ella le pasaba lo siguiente. Tenía un cavernoma, que es una suerte de malformación en una zona del cerebro que le producía hemorragias en áreas que controlan la movilidad y el lenguaje. Entonces, solucionar este problema pues era crucial, ¿no? Y para eso, para extirpar el cavernoma, había que hacerle una operación a cráneo abierto. Pero con una particularidad, que tenía que estar despierta. Gloria Villalba es neurocirujana y lleva más de 5.000 cirugías cerebrales a sus espaldas, entre ellas la de Ani. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, gracias por el interés.
¿Por qué tenía que estar despierta, Ani?
Bien, Annie tenía un cavernoma que, como bien habéis explicado, es una malformación congénita. Y en neurocirugía se hacen cirugías con el paciente despierto, normalmente para tumores cerebrales, en este caso era un cavernoma, pero el objetivo es que hay funciones que solamente se pueden monitorizar si el paciente está despierto. Es decir, que un paciente mueva una pierna y un brazo, a día de hoy lo podemos hacer con el paciente dormido. No hay problema, tenemos medios como para monitorizarlo con una seguridad del 100%. Sin embargo, monitorizar la parte cognitiva de la persona, y cuando digo parte cognitiva me refiero al lenguaje, a entenderlo, a hablarlo, incluido las emociones, la única posibilidad que tenemos es que el paciente esté despierto y nosotros sepamos cada paso que hacemos, asegurarnos de que no lo va a perder.
Ella habla 5 idiomas, ¿verdad?
Correcto, ella es relaciones públicas de un hotel y necesita esos 5 idiomas, porque claro, mucha gente habla idiomas, pero realmente lo hace por hobby, no los necesita. Entonces, en su caso era especial porque para continuar trabajando donde trabaja, los necesita.
El cerebro, es que tengo una duda. ¿Cómo se abre el cráneo? ¿Se abre como en las películas? Es decir,
Sí.
¿se abre como una tapa o es solo un
Sí,
cuadradito?
no, bueno, tal cual, depende del tamaño, ¿no?, que queramos hacer, pero sí, si la pregunta es, ¿lo hacen ustedes con sierra y motor? Sí, como si fuese una carpintería, pero en estéril, es así. Y luego volvemos a poner la calota, que mucha gente le llama pues la tapadera, ¿no?, y lo enganchamos con unos tornillos, es así, ¿no? Entonces, lo interesante de este tipo de cirugía despierto es que no duele. El cerebro no tiene receptores de dolor.
Eso te
La
iba a
gente,
preguntar ahora mismo,
exactamente.
que
O
sea
sea, nos,
anestesia, ¿no?
y claro,
Claro.
o sea, a ver, es una sedación superficial con anestesia local en la piel. La piel sí que duele, por lo tanto, eso sí que tenemos que tenerlo bien anestesiado, pero el cerebro no duele. Entonces, el principal problema de esta cirugía es el cansancio del paciente, porque está con un estrés muy grande, pero no es el dolor en absoluto.
¿Y cómo se cura después el cráneo?
¿Cómo se cierra, quiere decir?
Sí, claro, sí.
Sí, bueno, pues el hueco que dejamos después de quitar un tumor o un cavernoma, como en el caso de Annie, el cerebro vuelve a su sitio y vamos cerrando todas las capas, ¿no? El cerebro está cubierto por las meninges y después por el hueso. Vamos poniendo todas las capas, cerrando con puntos o con placas metálicas, y aquí no parece que hemos hecho nada. De hecho, si ustedes ven a Annie, pues no dirían que está operada. O sea, disimula perfectamente con el cabello y no se nota nada.
¿Operas descalza? ¿Por qué?
¿Yo pero descalza? Preguntan.
Bueno, tengo entendido que operas descalza.
No, no, creo que ustedes lo dicen porque en mi Instagram coloqué una foto. He viajado mucho para ver cómo lo hacen en otros sitios y fui a Japón, es una de mis estancias. Impresionante. Y allí los cirujanos que operan, los neurocirujanos, lo hacían descalzos porque decían que se sentían con más libertad, más relajados para poder hacer la cirugía, pero solamente lo hacen allá.
Ajá. Es que te había visto yo en una foto descalza y digo, me llama
No,
mucho la
no era
atención.
yo, no era yo.
De la cirugía, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, la verdad es que bien, es mejor de lo que yo me esperaba y realmente no me podía poner nada en esta mano, absolutamente
Veo
nada.
que llevas un anillo.
Sí, me hizo mucha ilusión ponérmelo, me lo regalaron mis hijos y la verdad es que estoy súper contenta porque puedo ponérmelo, me puedo tocar, puedo apretar, estoy feliz, feliz.
¿Qué le pasaba a Juana?
Bueno, Juana tiene la mala suerte de tener un dolor neuropático, que es un tipo de dolor que es muy, muy difícil de tratar. Y cuando ya el paciente pues ha recorrido todo su historial, es cuando llega el neurocirujano, muchas veces tarde, por desconocimiento del paciente y de los médicos que lo tratan. Y a mí me apasiona el dolor, siento una gran empatía por el paciente con dolor, porque creo que es el gran incomprendido junto con el paciente con enfermedad mental. Entonces, proponemos una serie de técnicas en las que les podemos ayudar a veces, y Juana es una de estas pacientes en las que hicimos una de estas técnicas. En concreto, en ella hicimos una estimulación cortical motora para este dolor de brazo que tenía después de una isquemia medular.
¿Y a qué se refiere con el anillo?
Sí, se refiere que ella llevaba, pues esto, 8 años sin poderse poner un anillo, porque el dolor neuropático que tenía en el brazo le hacía imposible que ni ella ni nadie le pudiese tocar el brazo. Por supuesto, no ponerse un anillo. Entonces, después de la cirugía, mejoró tanto que se pudo volver a poner anillos, y para ella era importante este hecho.
Ahora que hablas del dolor neuropático, se me acaba de venir a la cabeza una entrevista que hice hace muy poco sobre la disociación del dolor. Y sí, Estuvo con nosotros una chica que hasta los 15 años no sintió ningún tipo de dolor. ¿Cuál es la diferencia en el cerebro de una persona que tiene dolor? O sea, porque es la antítesis, ¿no?
Bueno, sí. En el caso de... Hay personas que es por una condición familiar, tienen esta... No es una suerte, en realidad, porque tienen muchos problemas de tener un umbral de dolor muy, muy, muy alto, y por lo tanto no les duele. Pero es muy interesante, ¿no?, la pregunta. Y por dónde vamos ahí, que es el dolor tiene varios componentes, y generalmente nos centramos en el tratamiento, ya sea con fármacos o con cirugía, del componente sensitivo. Pero hay unos componentes que son los que hacen que muchísimas veces perdure el dolor, que es la parte afectiva y cognitiva del dolor. Es decir, cómo me incomoda a mí o cómo de catastrófico, claro, Siento yo este dolor, ¿no? Y esto a veces se nos olvida tratar, y se puede tratar incluso pues con yoga, o con la acupuntura, pero es muy importante. Y también tenemos una opción quirúrgica para esta parte del sufrimiento que llamamos el dolor.
¿Se puede estimular el cerebro de alguien que está en coma?
Muy buena pregunta. Se puede estimular todo. Otra cosa es que qué beneficios pudiésemos encontrar, ¿no? Entonces, ya se han hecho algunos estudios en pacientes que están en diferentes estados de coma, y se coloca un electrodo en una parte del cerebro, que es el tálamo, que se ha visto que tiene es la parte más importante para que nosotros estemos conscientes. Y en algunos de estos pacientes, sé que estaban totalmente dormidos, han abierto los ojos y se han comunicado con la familia. De hecho, nosotros acabamos de pedir una solicitud de estudio, a ver si nos lo permiten, para poderlo hacer en pacientes.
¿Pero y de qué forma se comunican?
Bueno, hay varios grados, pero imagínense a un paciente que ha quedado en coma, pues que pueda abrir los ojos y apretar. ¿Cómo te encuentras? Si te encuentras bien, dime sí con la mano. Pues esto, para un familiar, es muchísimo. Depende del grado, ¿no? Porque el coma, de manera resumida, tiene varios grados. Hay pacientes en estado vegetativo, que es un estado mejor que el coma, ¿no? Entonces, los estudios se han hecho en varios grados, pero es estar mejor que como uno estaba. ¿Es mucho o poco? Bueno, para las familias es bastante si les mejoramos a cómo están.
¿Pero que puedan comunicarse significa que recuperan su conciencia?
Sí, que recuperan la conciencia. Claro, comunicarse puede, a lo mejor, es que digan sí o no, ¿no? Pero bueno, de no decir nada, decir sí o no, es bastante.
Es brutal, es brutal. ¿Cómo funciona el cerebro de alguien que va perdiendo memoria?
Bueno, a ver, las causas de pérdida de memoria es un terreno muy amplio. La gente solamente se acuerda de la memoria cuando piensa en la enfermedad de Alzheimer, pero la memoria es un circuito cerebral muy, muy amplio. Así, de manera resumida, básicamente la memoria, el sitio principal donde está localizada, es en el lóbulo temporal, en concreto en una zona que se llama el hipocampo. Y, por ejemplo, se puede perder con una cirugía que hacemos para la epilepsia, se puede perder memoria, no necesariamente en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, es un mundo muy amplio y hay más afectación de la que parece, ¿eh? Muchas más enfermedades que la de Alzheimer.
¿Porque el Alzheimer tendrá cura?
Bueno, la verdad es que se está últimamente, está habiendo algunos descubrimientos que hace 10 años parecerían imposibles. Por ejemplo, en el campo que a mí me pertoca, que es el de la neurocirugía, hay varios ensayos abiertos colocando electrodos en una parte del cerebro que se llama fornix, donde en pacientes con Alzheimer, donde se está viendo que en algunos de estos pacientes están mejorando o retrasando la enfermedad. Esto es algo maravilloso, porque hace años no teníamos esta opción. Y también se está probando con una máquina nueva que está llegando a varios sitios de España, que se llama Focus Ultrasound, uh-huh. en hacer a que la barrera que recubre el cerebro y que impide que los fármacos para la enfermedad de Alzheimer accedan al cerebro, la abre y en ese momento se da el fármaco y llega mejor al cerebro, ¿no? Esto es algo que hace unos años no nos imaginábamos y ya lo estamos haciendo.
Qué bueno. Oye, Gloria, son más de 5.000 operaciones. Yo entiendo que has visto de todo. Yo cuando leía, sé que, no sé, que viste, has visto hasta un cerebro atravesado con un clavo, ¿no? Lo he leído por ahí.
Bueno.
Y cuando leí esto, yo me acordé de un caso de un chaval brasileño, creo que fue este pasado fin de año, pero lo he visto más veces, él pensaba que le habían dado una pedrada en la cabeza, sangró un poco, se limpió la sangre y siguió de fiesta 4 días. Y resulta que a la semana empieza a notar que se le queda dormido el brazo derecho. Sí. Y cuando llega al hospital se dan cuenta de que tenía dentro una bala.
Sí.
¿Cómo puede ser eso posible?
Sí, yo sé que puede ser posible. A ver, en las guardias, ¿no? En las urgencias vemos casos dignos de una película, ¿eh? Realmente es algo que supera la realidad. Pero les he de decir que, o sea, más que pues esto, que vemos cosas muy, muy llamativas, ¿no? Pero para mí lo más interesante de la guardia, o lo más que destacaría, es cómo podemos dar informaciones muy graves a las familias. Piensen ustedes que, pues, a veces vemos accidentes de tráfico en gente que ha salido, se ha despedido de su esposa o marido por la mañana y ha tenido un traumatismo craneoencefálico y entra en coma y se va a morir. Y digamos, tenemos que decir que se va a morir y no se va a poder despedir de él, ¿no? Entonces, para mí destacaría más de la guardia esta, las informaciones tan duras que damos, más que el pues sacar un clavo del cerebro, sacar una bala del cerebro, que por cierto estamos viendo en España de nuevo, en Barcelona en concreto, hacía tiempo que no veíamos navajazos en el cráneo o balas y volvemos a ver esto de manera diaria.
Esto que me contabas de las malas noticias, porque claro, entiendo que como con Juana o como con Ani, pues tú creas lazos emocionales con tus pacientes, ¿no? Porque los ves, porque los tratas, porque quieres ayudarles, porque al final es por lo que te has metido en la neurociencia, ¿no? Porque eres neurocirujana. ¿Cómo se le da una mala noticia a alguien cuando tú por dentro no puedes romperte? Entiendo.
Pues sí, es muy importante esta pregunta que saca, y es que en la Facultad de Medicina no nos enseñan a dar noticias, y yo pienso que uno es como profesional, como médico, como lo es como persona, y así en todo, ¿no? Todas las profesiones, lo pienso yo. Entonces, bueno, yo hablo personalmente por mí, ¿no? Creo que el paciente debe entender primero que estás en su, estás con él, que hay una empatía, si no vas a conseguir esa confianza. Uh-huh. Y creo que se le da poca importancia a cómo damos las noticias, y a veces es tan importante como el tratamiento que damos. Uh-huh. Para mí es tan importante que, fíjense, propuse un proyecto en el hospital, ha sido aceptado y lo estamos llevando a cabo, que es incorporar en el Hospital del Mar, en concreto a los pacientes neuroquirúrgicos, un acompañamiento espiritual laico. Nos están formando a un grupo de profesionales para poderlo ofrecer, porque el acompañamiento religioso, saben ustedes que en España es obligado, en los hospitales tenemos la obligación de dar esta opción, pero no un acompañamiento espiritual laico que va mucho más allá de la religión. Y cuando se da en fase terminal de vida, pero mi propuesta era incorporarlo en el día a día, de apoyar a los pacientes en esa parte espiritual que a veces les cura más que la propia medicina que les puedes dar, y es muy importante.
Porque una neurocirujana analiza lo que le está pasando en función a sus conocimientos, es decir, pienso en, y es que ahora quiero que me hables de otro caso, porque la neuroestimulación en temas de salud mental, sobre todo los trastornos que más se repiten ahora, que son la ansiedad, la depresión, la obsesión, todo eso también se trabaja y lo trabajas. Y ahora te voy a preguntar por un caso en concreto, pero cuando tú sientes ansiedad, por ejemplo, a la hora de dar una noticia muy mala o de ver que un paciente pues no vas a conseguir lo que te habías planteado, ¿cómo lo manejáis? ¿Lo manejáis en base a los conocimientos o esto es como en casa de herrero, cuchillo de palo?
A ver, aquí pues lo mismo que he comentado antes. Uno es como profesional, como él es como persona. Y cada uno lo gestiona de una manera diferente y yo hablo por mí, ¿no? Yo personalmente llevo muy mal, pues los años que llevo y las cirugías y las guardias que hago, llevo muy mal cuando no puedo ayudar de alguna manera, sea en quirófano, sea dando una noticia de mejor manera, siento frustración y me lo llevo a casa, obviamente que me lo llevo a casa, intento pues que no se note. A veces se nota, por ejemplo, el otro día fue el velatorio de un paciente, necesitaba la necesidad de ir por mí para hacer acompañamiento a la familia que conocía desde hace algún tiempo y resulta que yo iba a consolar a la familia y acabé llorando amargamente en el velatorio y fue la familia quien me consoló a mí. A veces no podemos controlar y somos humanos, pero lo intentamos hacer lo mejor posible y siempre dar lo mejor que podamos.
¿Se puede curar la depresión, la ansiedad o una anorexia con neuroestimulación?
Bueno, la palabra curar es muy grande y yo diría que no. Uh-huh. Se puede mejorar. Entonces, en el campo de la psicocirugía, que es lo que me está preguntando, pues llevamos ya años intentando ayudar y lo estamos haciendo. El gran problema es que a día de hoy solamente lo podemos ofrecer o bien dentro de un ensayo clínico o bien lo que se conoce en medicina como un uso compasivo. Es decir, no está en la cartelera de servicios de un hospital. Esto requeriría otro programa para explicarlo, pero que conseguir esto, que lo financien, hay unos motivos detrás económicos muy complejos. Pero a la pregunta, ¿se puede mejorar? Sí. ¿Se está haciendo? Sí. ¿En qué enfermedades más donde se ha probado más? En depresión y en trastorno obsesivo compulsivo. ¿Pero se están haciendo nuevas indicaciones? Por supuesto. Nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo en anorexia nerviosa, en la cirugía del sufrimiento, que es una psicocirugía, y ahora hemos pedido un ensayo clínico, que esperemos que sí que nos lo acepten, para tratar a enfermos adictos a cocaína que no tienen otra opción terapéutica. Porque aquí en España, el fentanilo, a día de hoy, no es un problema, pero sí lo es la cocaína.
¿Y cómo se hace?
Pues colocando, en concreto, en esta parte de la adicción a la cocaína, hay una parte del cerebro que se llama el núcleo accumbens, que es la parte del cerebro que nos dice cuánto más tenemos que consumir de una cosa que nos gusta. Y las pacientes con adicción lo tienen muy, muy activado. Lo que hacemos colocando un electrodo en el accumbens es dejarlo poco normalizado, de tal manera que el paciente vuelva a normalizar y consumir menos, o incluso podría no consumir.
Qué bien lo cuenta. Me estoy quedando. Y lo de la anorexia lo sacaba por Belén, porque Belén llegó a ustedes de mano de su madre, pues no podía ni caminar. ¿Cómo es su caso?
Exactamente. El caso de Belén fue muy impactante. Verán, cuando salieron, hicimos un estudio, un ensayo clínico, y tuvo mucha repercusión en prensa. Y a veces los médicos somos un poco reacios a venir a programas, ¿no? Porque nos parece que es un poco frívolo. Pero esto que estamos haciendo hoy aquí ayuda a mucha gente. Y es el principal motivo de venir aquí. Y así le pasó a Belén. Lo vio en el pronto. Vio en el pronto que habíamos hecho algunas cirugías. Sí, exactamente. Lo vio una vecina en la peluquería. Y de hecho, muchos pacientes que hemos hecho de psicocirugía ha sido así, porque ellos no leen revistas científicas. Entonces, lo vio y se puso en contacto desde una aldea muy pequeñita, es un pueblecito muy pequeño, se puso en contacto con nosotros. Dice, me muero, así tal cual, me muero. La quisimos conocer y la trajo su madre del brazo porque no podía caminar. Su madre llevaba un año sin dormir porque los pacientes con anorexia, para aquellas personas que no lo sepan, mueren durmiendo de una parada cardíaca, porque el corazón, al igual que el resto del cuerpo, se nutre y es un músculo que queda atrofiado y se para durmiendo. Mueren como si tuviesen 90 años. Y su madre vigilaba la respiración cuando dormía. Total, casi la trajeron y yo la vi en un pasillo cogida de la madre, apenas podía caminar, con una maletita. Es la primera vez que salía de la aldea de Lugo, de donde son, y dice, le traigo a mi hija porque se muere. Y así conocí a Belén.
¿Cómo está Belén ahora?
Pues Belén sigue siendo anoréxica, ¿eh? No nos olvidemos de esto, pero está mucho mejor. ¿Por qué? Porque piensen que esta técnica quirúrgica la hacemos a pacientes que se van a morir. Entonces ahora ha cogido 8 kilos y parece poco, pero en un paciente que se muere, 8 kilos hace de que no se muera. Y sobre todo que tenga ilusión. Miren, el día 25 de diciembre, ellos están viviendo aquí, llevan viviendo en Barcelona desde hace un año, porque quieren estar, tuvo una infección de la pila, de la batería que ponemos, y tuvimos que recambiarla, llevan aquí viviendo. Y el 25 de diciembre, estaban solas en Barcelona, y les invité a comer a mi casa. Y me quedé perpleja de lo que Belén comió lo mismo que el resto de comensales el 25 de diciembre. Una persona que llevaba 9 años comiendo un kiwi por la mañana y 4 yogures desnatados de la misma marca y una manzana de 100 gramos pesada, si era más, ¿no? Durante 9 años comió lo mismo, dulces, fritos, que hubo el 25 de diciembre. Esto para mí, mejor que un premio Nobel, o sea, ver esto
trabajo,
en directo,
¿no?
Es lo mejor de, vamos, como neurocirujano, esto y haber evitado eutanasias en pacientes con dolor, yo ya pienso ustedes que me puedo morir tranquila. Es lo más grande que me puedo pasar.
Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues enhorabuena por todo, Gloria. Al final de las entrevistas,
¿sí?,
hago algo con nuestros invitados que,
sí,
no sé si te han dicho nada. Normalmente,
no,
pero eso sale mejor cuando no decimos cosas.
Vale.
Les pongo una pregunta que les dejé al invitado anterior y luego,
ajá,
les pido una para el siguiente, sin
de
saber
acuerdo
quién viene, y se lanza al aire. Ayer estuvo con nosotros María José Esteban y te dejo esta pregunta.
¿Crees que se puede tener feeling con alguien desconocido, con alguien que no vas a volver a probablemente a tener relación, pero que en un momento determinado os encontráis en un sitio, por ejemplo, es una sala de espera, y tener buen feeling, tener una buena relación en ese momento, como si la conocieses de toda la vida?
Fíjate, no sabía quién venía, no sabía nada, ¿eh?
Pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque las emociones, ¿no?, que podemos percibir de otra persona que no conocemos, ¿no?, son imprescindibles para una primera impresión, que pueden ser buenas o pueden ser malas, obviamente, pero las emociones, el contacto visual, forman parte, ¿no?, del lenguaje de comunicación con otra persona, y por supuesto que sí, ¿no? No existe el amor a primera vista, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Pienso que sí, por supuesto.
Al final, con algunos pacientes puede ser, entiendo que habrá pacientes que te quedarás contigo toda,
sí,
la vida, y otros que,
sí,
pagan y vienen, ¿no?
Por supuesto, hay pacientes que quedarán para siempre y forman parte casi como de mi familia, por supuesto.
Bueno, ahora es tu turno.
Pues a ver, yo, hay una pregunta que a veces se repite, pero a mí me parece muy interesante, que es, yo le preguntaría, ¿qué le dirías a ti si te encontrases otra vez con 15 años? ¿Qué le dirías a tu yo de 15 años?
¿Qué le dirías?
¿Me preguntas a mí?
Sí, claro.
Pues le diría tantas cosas que me faltaría programa, pero sobre todo le diría, no sufras, las cosas se ponen en su sitio, paso a paso, no sufras tanto, las cosas mejoran con el tiempo. Eso es lo que me diría así de entrada con 15 años.
Gloria, ha sido un gusto. Enhorabuena. Está a tu casa.
Muchas gracias por el interés. Un saludo a todos.
Gracias.